Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy estamos encendiendo la linterna desde Córdoba, una ciudad espectacular, pero claro, si sales al campo, el paisaje de los olivares andaluces impone. Si caminas entre ellos, te da la sensación de cruzar un territorio sin final. La vista desde el aire, la distribución geométrica es espectacular. De hecho, los cultivos de priego, almedinilla, lucena o cabra aspiran a ser declarados Patrimonio de la Humanidad en 2023. La imagen es el trabajo de mucha gente, miles de familias que han vivido desde siglos de este producto. Es una imagen que contrasta con este sonido. Son las protestas del campo español, un sector que ha dicho basta. Las manifestaciones estaban previstas para dentro de unos meses, pero la brutal subida de los costes de producción las han adelantado. En diciembre se espera una gran manifestación y el lunes el ministro Planas reunirá a los principales agentes de la cadena alimentaria. El sector del campo se une así a los transportistas, porque son dos de los gremios más afectados. María Ángeles es agricultora, aquí en Córdoba, tiene varias plantaciones de cítricos.
Este año me ha costado producir un 30% más la naranja que el año pasado. Sin embargo, los precios actualmente de compra de naranja en campo están por debajo del año pasado. Eso hace imposible la supervivencia del sector.
A esta situación hay que sumar la falta de relevo generacional. El campo ya no es atractivo, son muchas horas de trabajo, el beneficio no está asegurado y muchas veces te ves obligado a endeudarte antes de empezar la temporada.
Los problemas del campo, desgraciadamente, son muchos, pero yo lo resumiría en una falta total de rentabilidad que estamos experimentando, sobre todo debido a la subida de la luz, el gasóleo, abono, fitosanitario. Todo eso hace que se encarezcan los costes de producción.
La protesta es generalizada, quieren hacerse notar, porque se sienten olvidados.
Lo que necesitamos los agricultores es una legislación más estricta con estas importaciones, que nos hace imposible competir con ellos. Y así ningún joven va a querer tomar el relevo y continuar con la explotación familiar. Bueno, y si a todo esto nosotros en Andalucía lo unimos a la profunda sequía que tenemos, pues ya ni les cuento.
Hace unas semanas arrancaba en esta zona de Andalucía la campaña de recogida de la aceituna. Aunque la falta de lluvias y la sequía han afectado negativamente, se espera generar unas 250.000 toneladas de producto. Esto es mucho aceite, muchas exportaciones, muchos contratos de trabajo. De hecho, Córdoba es una de las provincias de España en las que más contratos se firman relacionados con el sector primario. 6 de cada 10 nuevos empleos son de agricultores, olivares, naranjas. El aceite no se libra de la subida generalizada de precios. En el caso del regadío, en el olivar, el incremento de la factura energética le ha elevado hasta 4.000 euros al año. También han subido los fertilizantes, el agua, los plásticos. Sumando y sumando, no queda más remedio para las empresas que sumar. Hay que subir los precios. Aunque el aceite de oliva que sale de esta tierra sigue siendo un referente nacional y mundial, como te digo, da de comer a muchas familias y llena de vida, tanto que se habla de la España rural. Antonio López Pérez Barquero es presidente de Cooperativa La Aurora. ¿Qué tal, Antonio? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Buenas noches para tu oyente. Encantado de estar aquí en tu programa.
Lo mismo digo, Antonio. Oye, permíteme, viene muy elegante. Te llevas toda tu vida subido a un tractor, macho.
Bueno, eso te lo han contado por ahí, ¿no? Bueno.
Sí, me lo has contado tú hace un rato.
Con Emilio. No, ya son 30 años dedicados a la agricultura, 30 van a ser ahora. Me dedico al olivar y a la viña en nuestra zona de Montilla, Moriles. Ahí estamos.
¿Tú qué estudiaste? ¿Hasta dónde?
Sí, hice empresariales aquí en Córdoba.
¿Y por qué te decidiste volver al campo, a la familia?
Sí, en la explotación familiar y, bueno, yo me hice cargo de ella antes de terminar la carrera. Empecé a llevarla, a gestionarla.
¿Cómo está yendo la campaña?
Bueno, bien, parece que hay algo menos que el año pasado, pero
¿menos producción?
Sí, algo menos de cosecha, un poquitín menos, puede ser similar al año pasado. Tuvimos el año pasado una campaña muy buena en precios, tuvimos una subida que veníamos 2 años anteriores con unos precios muy bajos, y la verdad que ya que habíamos llegado a unos niveles de precios aceptables, vemos como estos ingresos que podíamos tener un poquito más holgados, pues se lo van a comer el aumento de costes. No lo va a dejar, se va a quedar reducido a nada, porque tenemos un aumento tremendo y bueno, una situación que está siendo un poco insostenible ya por los agricultores.
Los periodistas hablamos de aumentos de costes y hablamos de porcentajes. La luz ha subido un 100%, la gasolina un 20%, el gas. A ti, datos concretos, ¿cuánto te han subido los gastos y los costes?
Bueno, te puedo dar algunos datos. Me había traído alguna cifra aquí, la chuletilla. Te puedo decir ahora mismo los agroquímicos, los fertilizantes, podemos estar hablando de un 240 a un 310% de la campaña pasada a esta.
¿Cuánto dinero te gastas al año en esos productos?
Yo en mi explotación mía te puedo hablar más o menos de unos 40.000 euros la campaña pasada. En gasóleo, por ejemplo, algo más todavía. El gasóleo, te puedo decir que ahora mismo la subida que tenemos es de un 73%. La explotación mía, el gasto de gasóleo está unos 55.000 euros al año aproximadamente. Herbicida, un 50%. Pienso, eso Emilio nos puede hablar mucho mejor, lo dejo su faceta. Semilla, un 20%. La electricidad, los costes que tenemos ahora mismo, el aumento, un 300%. Costes laborales, una subida de un 30%, sin tener en cuenta aumentos de cotizaciones a la Seguridad Social, solamente por la subida del salario mínimo que hemos tenido ya en varias veces seguidas en poco tiempo.
¿Y qué vais a hacer? Pues, aparte de seguir currando.
Sí, eso
¿no se va a hacer otra cosa?
Eso por supuesto, porque los agricultores para eso somos duros, todo eso sí te puedo hablar desde primera mano. Los conozco muy de cerca, conozco muy de cerca la situación allí, por ejemplo, en nuestra cooperativa, la cooperativa La Aurora, allí en Montilla, cómo son los socios, los agricultores, lo duros que son. Yo creo que no hay sector en que el empresario sea más duro que en el sector primario, Yo creo que no hay un sector.
Te iba a decir la pesca.
Sí.
Podéis ir de la mano. Que cuando digo que qué vais a hacer, es que vais a hacer con los precios.
Pues bueno, no tiene más, para nosotros no tendría más salida que una subida de los precios de venta de nuestras cosechas, pero eso es que es muy difícil, no depende de nosotros. El problema, por ejemplo, en olivar, te puedo decir porque de lo que más cerca tenemos, podemos estar unas 300 y pico cooperativas vendiendo aceite, y en realidad compradores grandes podemos hablar de 5 o 6 compradores grandes. El precio no, es muy difícil que lo pongamos nosotros. Haría falta una unión mucho más grande en el sector, pero eso a día de hoy se estima casi imposible, Ángel.
O sea, que no vais a poder aplicar, o sea, os vais a comer esos incrementos directamente vosotros.
Necesitaríamos una subida de precios de venta, y mucho más lastimoso es, por ejemplo, que lo veo yo muy de cerca, el sector de la viña. El sector de la viña es muchísimo
peor. ¿Por qué?
Pues bueno, es un cultivo, lo primero, te diría, muchísimo más duro y muchísimo más exigente. Y la rentabilidad en la viña es peor que en el olivar. Ahora mismo llevamos varios años que también los consumos de vino en nuestro país han ido descendiendo poco a poco. Estamos en unos consumos de vino muy bajos. Dependemos mucho de las ventas al exterior, de las exportaciones. Y la verdad que la situación, vemos como año tras año se continúan arrancando viñas, cuando es una pena que la zona nuestra de Montilla Moriles, los vinos generosos que tenemos, son unos vinos únicos, y nuestro Pedro Jiménez es un vino único en el mundo y una joya enológica que tenemos en nuestra zona de Montilla Moriles, y se están perdiendo.
Hablando de productos únicos en el mundo, ¿por qué el aceite por aquí es el mejor del mundo?
Bueno, por el cariño que
luego
le ponemos.
Me van a oír los de aceite de otro lado y se van a acordar de mi padre, pero bueno.
No, por las prácticas que hagamos los agricultores, las tierras de aquí, de nuestra queridísima Andalucía, son de las mejores tierras que puede haber para su cultivo, y las prácticas que empleamos los agricultores, pues son de las mejores, las medidas que tenemos que cumplir, la verdad que son muy exigentes, y bueno, pues poco más te puedo decir.
El campo ha salido a la calle a protestar. ¿Cómo se le puede ayudar al campo? Primero, de entrada, a los consumidores, consumiendo.
consumiendo producto local, producto cercano. Producto...
Yo el otro día, si me permites el paréntesis, no me cansaré de repetirlo, ¿eh? Hicimos el programa desde La Palma y si me ocurrió sobre la marcha allí, ahora más que nunca hay que mirar cuando vamos al supermercado el cartelito de la procedencia o el origen, pensando en los plátanos y de La Palma. Bueno, pues con vosotros pasa igual.
Pues sí, sí, la verdad que la situación es difícil, ya se están anunciando movilizaciones, la verdad que hubo una campaña de unas movilizaciones tremendas y justo se interrumpieron porque fue el comienzo de la pandemia. Tuvimos unas movilizaciones que habían sido históricas aquí en Andalucía y yo creo que eso va a haber que retomarlas porque estamos viendo cómo con este aumento tremendo de costes nuestras rentabilidades están quedando reducidas a cero. Y estamos sufriendo, estamos viendo cómo estamos teniendo un ataque tremendo desde la administración ahora mismo. No tenemos
¿qué puede hacer las administraciones?
Pues tenían que ayudarnos, pero es que en vez de ayudarnos estamos viendo un ataque a diario desde la administración, que es una cosa que nos llama la atención. Estamos viendo, te puedo decir, ataques que hemos sufrido desde el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico por parte de doña Teresa Rivera. Ataques desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social por doña Yolanda Díaz. Ataque del Ministerio de Consumo, don Alberto Garzón. Eso a Emilio nos puede contar cómo le afecta también muy en serio a ellos. Ataque desde el Ministerio de Hacienda, María Jesús Montero. Y encima al colmo, desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el ministro Luis Plana, que es el ministro de nuestra tierra.
Que en teoría es el que sabe de esto, ¿eh? Seguro.
Y en vez de apoyarnos, está poniendo trabas. Estamos viendo cómo en la próxima futura PAC podemos perder, Córdoba puede perder hasta un 50% de la ayuda. Hoy el programa tuyo está dedicado a la importancia de la base logística aquí del Ejército, la futura base aquí en Córdoba, la importancia que va a tener. Y enhorabuena para Córdoba y la gestión que ha desarrollado desde Córdoba. Mi felicitación al alcalde. Pero la base logística puede suponer una inversión de unos 200 y pico millones de euros. La Paz deja cada año en la provincia de Córdoba 300 millones de euros. Para que nos demos cuenta la importancia que la agricultura tiene en nuestra provincia, el sector primario en nuestra provincia, la importancia grandísima.
Y una última cuestión, Antonio. Tú decías antes que ya estando en la carrera, sigues con el negocio familiar y te vuelves al campo, a la finca de la familia. ¿Cómo convencer a la gente joven?
Es difícil, Ángel. Mi hijo empezó la carrera, bueno, no ha querido continuarla, está conmigo, tiene 22 años. Es difícil, la situación es las condiciones del trabajo en el campo. Aquí a lo mejor puede haber gente que se piense que en Córdoba esto es un veraneo casi continuo. Yo estoy harto de ir al campo temprano, la hora que llega, ahora ya a partir de esta fecha, y puede estar el campo a 3-4 grados bajo cero aquí fácilmente en Córdoba, que el que no sea de aquí, pues a lo mejor esto no se lo imagina. Y en verano, pues aquí los 40 grados, pues parece que, bueno, tú estás acostumbrado. Bueno, sí, estás acostumbrado,
pero son 40 grados.
Son 40 y este año 47 en alguna fecha. La vendimia es con estas temperaturas, Ángel. Imagínate, el campo es duro y bueno, no les ven atractivo. A la gente joven no les ve atractivo porque son condiciones duras y la rentabilidad es escasa.
En la medida que sirva, que hagamos un poquito de ruido y que os demos voz, para eso estamos. Antonio López Pérez Barquero, presidente de Cooperativa La Aurora. Mucha suerte y gracias.
Muchas gracias, Ángel. Yo desde aquí quisiera mandar un fuerte abrazo a todos los agricultores y ganaderos de España, especialmente a los de La Palma. Y, como no, un saludo para toda la familia, la gran familia que compone la Cooperativa La Aurora de Montilla, que son unos auténticos profesionales. Para todos ellos, un fuerte abrazo.
A Chasco, si no te diriges a ellos que nos están escuchando.
Tú. No veas.
A que te lían cuando vuelvas.
Mañana no puedo entrar.
Gracias, Antonio. Muchas gracias.
Gracias, Ángel.
Bueno, para que la aceituna llegue a la fábrica, para que el aceite pase de la fábrica al súper y a tu casa, es necesario el transporte. Este es precisamente otro de los grupos más afectados por la crisis, por esta subida de los precios. Juan Ramón Reyes tiene 40 años, lleva 10 de transportista y distribuye a varios puntos de Andalucía.
Este año es muy duro para los transportistas, ya no está subiendo, de hecho no está subiendo los repuestos, ruedas, no está subiendo un 30 o 40% el gasoil. No se puede repercutir en los clientes esta subida y al final la tenemos que asumir nosotros, con la consecuencia de que si ya vamos malamente este sector, pues le mete un gasto más de un 30 o 40%.
A todo esto añade impuestos y peajes.
El tema de los peajes ya ha sido la gotita que colma el vaso. Ya estamos fritos en impuestos. Nos han subido los autónomos a principios de año, nos lo volverán a subir a final de año otra vez. Y ahora ya los peajes. Esto es una falta de empatía total por el sector del transporte, inasumible por nuestra parte, pienso yo.
Como sucede en el campo, el transporte es otro sector en el que es complicado captar a los jóvenes. No es un trabajo que llame su atención.
Los jóvenes va a ser muy complicado poder traerlos a este sector. Nada más que cuando ve la dependencia que tenemos de horas, 15 horas diarias de trabajo, de disponibilidad. Esto no es fácil, esto es duro, esto es un trabajo duro. Y después tampoco económicamente no es llamativo, esto hay que ponerlo un poco más a un sector, tiene que ser más atractivo este sector, económicamente como de derechos.
Juan Ramón se vio obligado a dejar la construcción por culpa de la crisis, se reconvirtió para ganarse la vida como transportista y ahora se resiste a dejar su trabajo de nuevo. Si hablamos de esta tierra, es imposible hablar de su carne, de su jamón. Sucede como con el aceite. Da de comer a muchísimas familias, genera muchísimos puestos de trabajo, pero también esta crisis le está poniendo contra la espada y la pared. Emilio de León es director de desarrollo de negocio y compras de COVAP, Cooperativa Ganadera del Valle de los Pedroches. Seguro que has visto las siglas de COVAP en un montón de camiones en tu vida, seguro. ¿Qué tal, Emilio?
Muy buenas noches, Ángel.
¿Qué tal? Buenas noches.
Encantado de estar aquí.
Oye, ¿qué productos trabajáis en la cooperativa? ¿Cuál es, por así decirlo, la especialidad?
Bueno, trabajamos en volumen de negocio. Lo más importante en la cooperativa es el sector lácteo. Nosotros recogemos 1 millón de litros de leche de vaca diariamente. Estamos recogiendo unos 5 millones de litros de leche de cabra al año y unos 2 millones de litros de leche de oveja al año. Eso en la parte láctea. Luego, como bien has dicho, la carne es una parte importante también de la cooperativa. Tenemos cordero, tenemos ternera y, por supuesto, tenemos el rey de nuestra increíble dehesa, ¿no? El jamón ibérico, 100% ibérico y bellota, ¿no? Y por tercer producto, que no lo podemos comer nosotros, pero lo comen los animales y así lo transforman, pues la actividad de alimentación animal es la segunda en orden de importancia en la cooperativa con tres fábricas.
Eso es lo que se llama así, según los expertos, economía circular.
Exactamente. Intentar cerrar el ciclo.
Y que es clave, absolutamente clave.
Yo creo que es clave por muchísimas cosas, ¿no? Primero porque...
Primero por el medio ambiente,
por lo que decía antes, ¿no? Tenemos que consumir productos de cercanía y locales. Y tenemos la gran suerte de que tenemos un sistema de producción aquí en nuestra provincia donde... desde el agricultor, con una estrecha relación con ellos, pasando por la ganadería, en nuestra propia industria, que son los propios ganaderos, los dueños de la industria, pues cierran todo el círculo, ¿no? Y esto es muy importante por la circularidad, pero es también muy importante por la calidad y por la seguridad alimentaria de los productos, ¿no?, que cada día se nos exige más.
Emilio, apuntaba antes Antonio la subida de precios generalizada. Piensos, alimentación animal, ha dicho... De esto, Emilio, es el que más te puede decir. ¿Cuánto ha subido?
Pues la alimentación animal, en el caso de... Para que nos hagamos una idea, en el coste de producción de un litro de leche de vaca estamos hablando de un 70% del coste de alimentación animal. Si esto te sube entre un 30% y un 40%, pues el problema se agrava de forma grave, ¿no?
Es que si la vaca no come bien ni lo que debe, primero da menos leche y la da peor. No lo olvidemos, ¿eh?
Así es. O sea, la base de que la leche sea de altísima calidad y contenga todas esas grandísimas cualidades que tiene, como proteína de altísima calidad, calcio, vitamina, está en alimentar muy bien y tratar muy bien a esos animales.
¿Eso, ¿no?, cuánto ha subido?
Pues del orden de un 30 a un 40%, en función a las materias primas. Pues porque yo creo que está de moda que todo suba, ¿no? Entonces, como todo sube. Realmente en el caso de las materias primas de alimentación animal, pues dependemos también de mercados que están fuera de nuestras manos y que además hay mucha especulación en ellos.
¿Son cuáles?
Pues que son la soja, que son el maíz, que fundamentalmente son los dos balances importantes, ¿no? La proteína por un lado y los hidratos por otro, que se marcan en unos mercados tan lejanos como pueden ser Estados Unidos, ¿no? Y en nuestro caso lo que intentamos es desarrollar la agricultura alrededor del valle para mejorar huella de carbono, para mejorar circularidad. Y para asegurar la trazabilidad de nuestras producciones.
¿El combustible y la electricidad, en vuestro caso?
Pues otra fiesta. Como decía Antonio, él hablaba de un 73%, nosotros nuestros cálculos son de un 60% en el caso del gasóleo. En el caso de la electricidad se habla de los 300%, en nuestro caso concreto pues están llegando a porcentajes, por supuesto, por encima de los tres dígitos, llegando incluso los ganaderos a levantarse antes, si cabe todavía, para ordeñar en horas más tempranas para intentar coger las tarifas valle. O sea, ya, yo bueno, creo que más
valle,
no pueden hacer.
Tarifa valle, si es que fuera verdad lo de las tarifas valle. Menuda trola que nos metieron con lo de las horas, pero bueno, eso lo digo yo. El cartón, el plástico.
Bueno, ya si nos pasamos a la industria, aparte de la electricidad, que es nuestro mayor insumo energético, pues cartón estamos hablando de 30%, el plástico, dependiendo del origen, de 50%. O sea, yo creo que la situación, yo llevo 23 años ligado a la cooperativa y viendo muchas situaciones
de
crisis.
Ni la crisis de 2008, ni nunca había visto esto.
Nunca.
¿Y tus mayores?
Y mis mayores, al final...
Porque yo sí que han vivido crisis energéticas.
Sí, sí.
Los mayores del campo de toda España.
Sí, pero aún así tú vas a hablar con los ganaderos que pues gracias a Dios la cooperativa tiene una estrechísima relación con sus dueños y sus socios y tenemos una relación diaria con ellos. Ellos lo dicen, que ellos no han vivido esto jamás y no animan, decía antes tú el relevo generacional, no animan a los jóvenes a venirse porque el problema es que yo creo que en el caso de la leche hemos, entre todos, hemos mal acostumbrado al consumidor a obtener un producto de excelente calidad a un precio muy, muy, muy bajo. Y esto entre todos lo tenemos que arreglar.
¿Vais a poder subir precios?
No queda.
¿O hasta es como los aceiteros?
No, es que no queda otra. Es que si cada año van cayendo más ganaderos y la situación sigue siendo esta, de materias primas altas, de gasóleo alto, etcétera, 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 es que no queda más remedio.
¿Cómo se os puede ayudar? ¿Por partes o por protagonistas?
Pues lo primero de todo es que entre todos tenemos que valorizar que un señor se levanta del día 1 de enero al 31 de diciembre todos los días, mañana y tarde, para ordeñar unos animales que cuida con esmero y que le prepara la comida. Eso es lo primero que tenemos que ser conscientes, ¿no? Y eso hay que trasladarlo de alguna forma. El valor que tiene un litro de leche, no solo en el trabajo, sino también en todas las cualidades nutritivas que tiene, que son fundamentales, no podemos dejarlo en manos de terceros. Quiero decir, si esto sigue así, los ganaderos seguirán cayendo. Y yo hace unos meses me acuerdo cuando nos faltaban las mascarillas y costaban 5 céntimos y llegaron a costar yo no sé cuánto. Y estábamos asfixiados porque solo la había en China. El día que no produzcamos productos de calidad en nuestra tierra y no tengamos esa soberanía alimentaria, nos vamos a encontrar en un problema. Por lo tanto, yo lo que me gustaría es que entre todos los eslabones de la cadena, ganadero, industria, distribución y el propio consumidor, seamos conscientes del gran esfuerzo que se está haciendo y que cada cosa tiene su precio y que tiene que llegar el momento en que el valor se repercuta en el precio.
¿Y por parte de las administraciones?
Pues parte de las administraciones pueden hacer, dentro de la ley de la competencia, pues pueden hacer lo que pueden hacer, pero sí que deben de hacer de amalgama o de nexo y de unión entre todos los eslabones de la cadena. Tú decías que es muy importante tener todos los eslabones juntos y para nosotros es fundamental, creo que es uno de los éxitos de nuestra cooperativa. Pero ellos tienen desde luego que facilitar de alguna forma una realidad que están viendo. Es que los números son contundentes. Hoy no se puede producir al coste que se está pagando.
Tú eres director de desarrollo de negocio y de compras. Tú compras y desarrollas y piensas en el desarrollo de tu negocio a 1, 2, 3 años vista, si no más.
Sí, así.
¿Cuáles son tus perspectivas?
Pues a mí me gusta ser positivo.
Ojalá tuvieras una bolita de cristal, entiéndeme la pregunta.
Sí, pero yo creo que estamos en un sector que es fundamental. Nos llamaron esenciales.
Y es verdad.
Y es verdad, y lo somos. Ya lo sabíamos, pero nos lo llamaron. Ahora hay que acordarse que somos esenciales también.
Si no nos pase como los sanitarios, que he dado muchos aplausos y bueno,
exacto,
luego ahí te las compongas.
¿No? Sí, sí. Ahí te quedes, ¿no? Entonces, el futuro lo veo optimista, a pesar de que estamos pasando una crisis que es muy dura y es muy dura y repito, en 23 años no la había visto jamás, pero soy optimista porque tenemos un producto de mucha calidad, tenemos un producto de una garantía de seguridad alimentaria brutal, tenemos un desarrollo social y económico en zonas rurales, tú hablabas antes de despoblamiento, son 4.500 ganaderos, 900 empleados y 11.000 puestos indirectos, ¿no? Entonces, yo creo que, y tenemos lo más importante, es gente que sabe hacer muy bien lo que hace, ¿no? Y es una responsabilidad muy grande alimentar a la población y es una responsabilidad muy grande que también queremos que se valore, ¿no?
Antonio y Emilio de León, director de Desarrollo de Negocio y Compras de COBA, gracias por venir a los dos. Hubiera sido relativamente sencillo. Vamos a Córdoba, ya vamos al ministro de turno o al consejero de turno y que nos hablen de agricultura y de cómo está la cosa y tal. Hemos preferido hablar casi con el lechero y con el aceitero. Y estamos encantados. Muchísimas gracias y suerte.
Muchísimas gracias, Ángel. Y un detalle para vosotros haberos acordado de nuestro sector.
Faltaría más.
Muchas gracias.
Toda la suerte.